a lo largo de todo el 2007. Y bueno, la primera tuvimos a el director de Ars Electrónica. En este caso tenemos a tres chicos que vienen del País Vasco. Y ellos son Disonancias. Chicas. Dos chicos y una chica. Y nos presentan Disonancias y bueno, van a trabajar con nosotros también el tema de investigación e innovación en el ámbito de la cultura. Y bueno, tenemos a Santiago Eraso aquí. Él es ha sido miembro de selección del jurado de la Disonancias 2006. Roberto Gómez de la Iglesia, que es el director del proyecto, y Arancha Mendijarat, que es coordinadora. Los dejo con un vídeo explicativo de Disonancias y después hablarán ellos y todos vosotros, por favor, también. Interrúmpanles y les invito también, además, a cuestionario que hay colgado en la web. Contéstenlo, por favor. Hay varias personas que lo han contestado ya respecto del tema de investigación e innovación en el ámbito de la cultura y, pues, quien quiera que aporte su granito de arena, porque esto es un work in progress con todos, es un equipo esto. Muchas gracias.
Hello, I'm Antrep. I'm originally from Stuttgart, Germany.
Originally, I'm from India.
Well, I'm from New York.
I'm living in Belfast.
La colaboración entre artista y empresa.
Con interés carriada y de ella perría.
Fui a Politici Ausbildung.
High technology companies.
La creatividad, en este caso, al cuadrado. Y la innovación al cuadrado.
Think outside of the box, right?
Disonancias proiektuak artistak eta enpresak elkartzen ditu. Mundua aldatzen da, gizartea aldatzen da, artea ere, enpresa ere, berrikuntzarako bide berriak aurkitzeko. Euskal Herriko enpresak dira, hori bai, ikerketa departamendu bat ukan behar dute. Artistak herri askotatik etortzen dira, Europatik, Ameriketatik, eta hemen ez dira hemen sei hilabete zigoten, baizik eta joan eta etortzen dira proiektuaren arabera.
En este caso la empresa acogedora es El Correo, que es un grupo multimedia que dentro de su evolución su soporte más importante ha sido la prensa escrita. Aparte está la prensa digital, está la televisión y está la radio.
Leia es un centro tecnológico de la red de centros tecnológicos del País Vasco y tiene varias unidades de investigación, básicamente tres, una dedicada a medio ambiente y química sostenible, otra dedicada a alimentación y farmacia y la tercera dedicada a logística y seguridad.
Pero bueno, yo creo que Kaiko es, a nivel marca es muy conocida, ¿no? Es una empresa de alimentación, básicamente de productos lácteos, y que es una empresa cooperativa. Y nuestro objetivo principal es comercializar los productos que hacemos con la leche de nuestros ganaderos, ¿no?
Bueno, EITB da Euskal Herriak due bere buruari eman dion komunikazio talde publiko A. Momentu untan ditugu lau telebista kate, bost irrati kanale eta internet eta eitb24.com ditzegun interneteko konexioak.
Informica es un grupo internacional con sede en Cincinnati, Ohio. Somos un grupo industrial, fabricamos revestimientos para la industria del mueble y aplicaciones de revestimiento en soluciones arquitectónicas o de diseño de interiores. Y tenemos dos plantas de producción, una en Valencia y otra en Galdácano, en Vizcaya.
Deisaluz es una empresa fundada en el año 1988. Se dedica a la fabricación de alumbrado de emergencia, equipos cargador batería, linternas recargables. Hacemos también algo de ingeniería medida. Y siempre hemos tenido una fuerte inquietud por el diseño y por la búsqueda de nuevos planteamientos que nos ayuden a lograr soluciones nuevas.
Yo soy Alejandra Pérez, me dedico principalmente a sonido, he hecho radio también, hago un poco de electrónica y escribo.
Me llamo Yves de Goyon y yo vivo en Barcelona desde hace 3 años. Desde hace tiempo yo trabajo sobre sonido y cómo la gente percibe la información y qué tipo de sonido. Y...
Hi, I'm Saoirse. I'm an interactive media artist from Dublin. I'm living in Belfast, and I'm moving much more into the public realm now, and I like the fact that, you know, just the person on the street can pick up a mobile phone, and I'm interested in making art projects.
As an artist, I'm working about a place of all kind of new technology in our everyday life. And I work with photography, with video, with interactive installation, as well as with painting of sculpture.
Hello, I'm Elmar Schlepp. I'm originally from Stuttgart, Germany, and I'm an interactive system designer and media artist.
Yo soy Federica, he estudiado filosofía en la Universidad de Pisa. Actualmente estoy interesada con arte, tecnología y sociedad, las relaciones entre high-tech y low-tech en la contemporánea sociedad de la comunicación.
Hola, yo me llamo Itxaso Díaz y soy de un pequeño pueblecito de Vizcaya llamado Gallarta. Trabajo sobre todo el formato audiovisual y me interesa mucho el documental. Me interesa mucho la gente, las actividades que realiza la gente, las opiniones que pueden generar la realización de esas actividades y plasmarlo de la manera más natural posible, sin artificios.
I'm Kadambari Bakshi and I'm from New York and originally I'm from India.
Well, I'm from New York, so I've been working as an artist for the last 25 years.
And I work with architecture and interactive media, new media, and kind of the interface between the two.
Most recently, for the last, say, 10, 15 years, I've been working with video and video installations.
Squad es un grupo que definimos en alemán. Gestaltungsgruppe für politische Ausbildung. Es decir, algo así como grupo de diseño para educación política. Nos caracterizamos por coger solamente trabajos que pueden resultar interesantes para nosotros de alguna manera. Todos tenemos trabajo. Yo soy profesor de universidad, Bjorn tiene su empresa, María trabaja para el gobierno. Y lo que hacemos es sencillamente coger trabajos en los que creemos que podemos tener algo que decir, ¿no? Como por ejemplo, en este caso, con disonancias.
El motivo por el que nos interesamos por el programa Disonancias es por la búsqueda de la innovación, ¿no? Al final, huir de la autocomplacencia y buscar el cambio y buscar siempre nuevas vías de desarrollo para el producto.
Tengo una opinión bastante crítica con respecto a muchas producciones industriales. Entonces, lo que me gustaría lograr en el contexto de disonancias en general es de verdad lograr hacer un proyecto que tenga un buen mensaje.
I'm generally somebody wants to rule the world, so I probably expect the project to go on further than the 6 months.
De la colaboración entre artista y empresa, en este caso pues Olga Kiseleva y nosotros, pues esperamos bastantes cosas, hombre. El tema de integrar dentro de un equipo básicamente compuesto por ingenieros un artista, pues llama un poco la atención.
En todos estos proyectos que salen un poco del estándar, todo resulta extraño, ¿no? ¿Qué hacen artistas? ¿Qué hacen otra serie de cosas en el mundo empresarial?
It's very interesting for me because it's an occasion to work with high technology companies developing this new technology.
Actually, the first time I have had the opportunity to work with a non-specifically art-related workplace, even though there's the frame of the Disonancias project.
Baina beti da interesgarria, ba, kanpotik datorren norbaitek
Ba, nola ikusten gaituen jakitea?
Quizá inicialmente solo buscábamos el resultado, ¿no? Llevamos un poquito de tiempo trabajando y ya nos vamos dando cuenta de que también pues el incorporar a una persona que viene del mundo del arte y integrarla dentro de nuestros equipos es muy importante, ¿no?
Ya que creemos que de este proyecto y de la colaboración con los artistas nos reportará pues, unas características innovadoras.
Artistek edo artista mundutik etorri daitekeen jendeak izan dezakeen iturrietako bat edo bere bueno, manifestazioiko importantenetako bat guk ere erabiltzen ditugulako hitzketa egiteko eta transmititzeko eta komunikatzeko bide berriak.
Y ver qué sinergias, qué cosas se pueden producir en estos mundos que casi parecen contrapuestos, pero que realmente no lo son, ¿no?
Y hemos pasado una serie de reuniones discutiendo qué es lo que la empresa podría esperar de nosotros. Ha sido muy interesante porque a la empresa le ha servido para darse cuenta de qué es lo que ellos piensan que es más importante para ellos a nivel de su futuro.
Con SDP, pues realmente espero que se den disonancias, porque si no se dan, probablemente el proyecto sea menos enriquecedor.
Hasta ahora quizá hemos ido trayendo la innovación de fuera, ¿no? De cosas de fuera, ¿no? Este proyecto también de alguna forma trata de intentar buscar las cosas también desde dentro, ¿no? Y cómo seguimos intentando cambiar con proyectos como disonancias, ¿no?
Lea works on a special software for disabled people. I will try to add a special part of this software to make art more accessible for disabled people.
Te das cuenta de que una persona con otros puntos de vista y con otras capacidades pues posiblemente pueda aportar nuevas ideas para mejorar sobre todo este producto, ¿no?
El proyecto que presentaron Maureen y Calambari añadía una funcionalidad al laminado que nunca lo hemos tenido. O sea, el objeto comunica con el usuario.
Basically, we're exploring the idea of embedding interactive notes into the surface of Formica.
Con este acercamiento que vamos a que ya se está dando, ¿verdad? Entre los artistas y nosotros, sobre todo lo interesante está siendo el vehículo. Es un desarrollo en el que vamos a trabajar juntos dos formas de pensar distintas, dos formas de ver el mundo totalmente diferentes.
Presentamos un anteproyecto que respondía a la necesidad de Grupo El Correo de integrar las diversas fuentes de información a través de interfaces, distintos tipos de interfaces conectadas en la red. Y estamos llegando a un punto en que queremos desarrollar esto como una plataforma física.
Junto con ETV, que es mi empresa acogedora, estamos investigando el formato documental, intentando registrar de la manera más fiel el resultado de esos 6 meses de colaboración entre artistas y empresas.
Eta itxaso didazek egin duena da, begirada berri bat eman dio, narratzeko sistema berri bat landu du, eta bide batez utzi behar izan du dokumentu bat. Eta dokumentu horretan azaldu behar du nolabait ere gure egunerokotasunetik pixka bat kanpoa izan daiteken, ba ikuspegi bat, ikusmolde bat, narratiba berri bat, edo besterik gabe testigu izateko beste modu bat.
Un poco también innovar en el punto de venta, que no lo hemos hecho hasta ahora, y para eso contamos con el Mari con Federica, que esperemos hagan un buen trabajo ahí.
Al final hemos mantenido la idea inicial y lo que hemos logrado hacer es adaptarla un poco a las exigencias de Kaiku.
Este proyecto se centra en torno a la evacuación de los edificios. Resulta muy interesante ver la evacuación desde otros puntos de vista, de personas que tienen quizá más desarrollada la imaginación para buscar soluciones.
Nosotros ha sido muy interesante porque hemos tenido que actuar como mediadores en todo este proceso y ahora lo que vamos a trabajar va a ser en producir una colección de objetos de futuro que esta empresa podría llegar a fabricar. Hasta ahora ha sido muy positivo y la relación con Desalux es muy buena.
Quizá de una oportunidad de integrar nuevas ideas con tecnología y quizá ahí puede dar buenos frutos este proyecto.
I think we're my expectations might be, you know, it's quite a short amount of time, so we need to kind of focus on, I mean, I'm very interested in getting out there and doing something with the public. I'm interested in mobile technology, and that was why I was sort of attracted to AUB, because they're interested in locative media as well. So
guretzat, ba, komentatu dizudan bezala, nahiko interesgarria da ideia berriak eta okitzea. Nahiko proiektu politaterako gaudelakoan dago, itxaron beharra dago, eta oraindik lan asko dago egiteko, baina nero esperantzak baditut behintzat.
Buenas tardes. En primer lugar, ¿se oye? ¿No? ¿Sí? Bueno, lo que habéis visto es un pequeño extracto de lo que es el trabajo documental que una de las artistas ha hecho, precisamente reflejando lo que es el disonancias. Como veis, falta la segunda parte. A partir de la presentación de resultados que tuvimos la semana pasada en San Sebastián, Itxaso ha grabado ahora a todos los protagonistas nuevamente para valorar los resultados y los presentaremos en el catálogo que saldrá próximamente. Nos han dicho que os contemos más o menos el proyecto, aunque ya habéis visto un poco de qué va, que os demos algunas características del mismo, un poco su marco también conceptual, y que, bueno, y que provoquemos en la medida de lo posible y que entréis. Se supone que alguien tenía que estar sentado aquí a lo nuestro también y tal, pero hola. esto debe ser este cacharro, antena. Lo que hemos planteado es contaros un poco esto, qué marca disonancias. Primero Santi, que nos cuente un poco su visión de qué está ocurriendo con estos fenómenos en el mundo de las artes y en la vida en general, y luego os explicaremos un poquito más el proyecto, pero sí nos gustaría que planteéis preguntas en cualquier momento, que entremos en debate en cualquier momento, porque se supone que este es el formato que se ha planteado. ¿Sigue, Santi?
Bueno, bien. ¿Me oís? Sí, ¿no?
Sí. Vale.
Bueno, vamos a ver. Roberto y Arantxa trabajan, bueno, en una empresa privada de gestión cultural. Y yo he dirigido durante 20 años, hasta hace unos meses, un centro de producciones artísticas más o menos convencional. Algunos de vosotros habéis oído hablar de él, otros lo conoceréis más de cerca. Un centro de producciones artísticas que fundamentalmente es una plataforma, digo hasta hace unos meses porque ahora estoy en otras cosas más importantes, he tenido una niña y he decidido dejar el trabajo para dedicarme al cuidado de la niña, que también es un proyecto de innovación muy, muy importante y de creatividad muy importante, no artística, espero, pero tiene que ver con la vida. Y una de las eternas peleas que yo he tenido siempre era precisamente cómo hacer conciliable la vida con la creación, pero el arte se ha empeñado en demostrarme que era imposible y que era muy difícil. Pero bueno, en fin y al cabo, yo he estado dirigiendo ese centro durante 20 años. Sigue siendo un centro de producciones artísticas, fundamentalmente orientado a posibilitar el acceso a las herramientas, a los medios de producción y al conocimiento a través de la invitación de personas que han pasado por Arteleco a lo largo de estos años, de todo tipo, fundamentalmente dirigido a los artistas, entre comillas, ¿no? Como una especie segregada del mundo, diríamos, un poco como una especie autónoma en relación al resto de los seres humanos. Es decir, ese concepto moderno de artista que estaba inscrito, digamos, en el relato de la modernidad, donde el artista se supone que es un ser no alienado, que está afectado por una gracia especial, lo que se llamaba el genio, y que tenía capacidades de producir subjetividades especiales, subjetividades que de alguna manera eran, de alguna manera, inscritas en un sistema que lo conocéis todos: galería, museo, sala de exposición, objeto escaso, restringido, inaccesibilidad, aura, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, nosotros hemos trabajado durante mucho tiempo, trabajamos durante mucho tiempo en ese relato, obviando que efectivamente a lo largo de los últimos años, a lo largo de estos últimos, estas últimas décadas, ha habido muchos intentos, fundamentalmente desde que apareció el vídeo como una herramienta de producción, de una herramienta de producción de subjetividad y expresividad diferente al objetual, es decir, cuando empezamos, digamos, de alguna manera, cuando empezaron de alguna manera las herramientas de producción a posibilitar una cierta desmaterialización del objeto, una cierta desobjetualización, por tanto, del producto inmaterial, y muchos de aquellos artistas empezaron a buscar nuevos lugares de representación, nuevas formas de distribución, nuevas maneras de hacerse visible, que no pasaran necesariamente por las convenciones de la galería o de la sala de exposiciones. En fin, muchos relatos, microrelatos, que muchos de ellos han sido, o casi todos ellos, han sido fagocitados por el propio sistema, que los ha revuelto hacia su propia casa, ¿no? Yo creo que las últimas dos décadas, esto, en fin, me refiero a los años 60 fundamentalmente, pero las últimas dos décadas, desde los años 80, yo creo que la aparición de todo un sistema de producción digital y digamos, una multiplicación de diversas maneras de interpretar la creación, que tiene que ver con menos con la idea individual, más con la idea de trabajar en grupo, menos vinculado a la subjetividad estética, una subjetividad privada, y más, digamos, a una especie de objetividad compartida, y más sujeto, digamos, un poco a un tipo de productos que no pudiesen ser escasos y que pudiesen ser distribuidos de otra manera. Yo creo que este tipo de maneras de entender la creatividad tienen que ver, digamos, un poco con la irrupción, una cierta socialización y, entre comillas, democratización, por lo menos en el mundo en el que estamos inscritos, aquí no me refiero a todo el mundo, ha modificado sustancialmente las relaciones entre los creadores y la creatividad, y creo que ha modificado sustancialmente, tengo dudas, pero bueno, creo que ha modificado. Entonces, cuando Arantxa, y de hecho muchos de los artistas con los que hemos ido trabajando los últimos años, pues proponían proyectos que no se podían configurar en un marco específico de representación, que no cabían en una sala de exposiciones, que no tenían ningún interés por hacer un catálogo, que el catálogo les parecía una autoafirmación endogámica de reproducción de un ego que no les satisfacía, que lo que querían eran recursos para poder producir otro tipo de trabajos que no necesariamente se inscribían en ese relato moderno, y que en algunos casos a algunos se les acusaba de posmodernos, todavía se les acusa de posmodernos, incluso alguno de ellos, desde una cierta crítica ortodoxa, el otro día, sin ir más lejos, cuando hablábamos del proyecto de disonancias, alguno de ellos que ha intentado trabajar en otras prácticas, por ejemplo, haciendo revistas de tendencias o tratando de encontrar nuevos marcos de representación a través de festivales de innovación o de nueva creatividad, en fin, pues se le llamaba engendro, ¿no? Bueno, pues frente a esa autenticidad que algunos están empeñados en proclamar infinitamente hasta nunca se sabe cuándo, pues hay todo este tipo de artistas que no se ubican en una profesionalidad muy determinada, que tienen el don de su ubicuidad, que a veces son diseñadores, otras veces son músicos, otras veces son creadores de software, otras veces artistas, otras veces músicos, otras veces son, en fin, esta especie de manera de entenderse a sí mismo como menos artista y más un poco, digamos, artesano. En esa dicotomía que Mieke Boll, esta historiadora fantástica holandesa que hizo una reinterpretación de Rembrandt estupenda y que a partir de la cual hizo un análisis de cómo apareció la modernidad, el artista moderno, esa dicotomía que la modernidad separó definitivamente entre el espacio pragmático de las artes, el ámbito de los oficios o el ámbito de las industrias, por otro lado, y el ámbito de las artes, Mieke Boll proponía que superase esa dialéctica entre lo que ella llamaba el artista como humilde artesano y el artista como orgulloso creador, ¿no? Pues yo creo que nosotros trabajamos cada vez menos con el artista como orgulloso creador y pretendemos encontrar, digamos, un poco esa nueva hibridación, esa nueva formulación de qué modelo de artista estamos tratando de dirigirnos, ¿no? Entonces, cuando Arantxa y a lo largo de estos últimos años, en los últimos 8 o 10 años, han aparecido cantidad de proyectos pues que tienen que ver con la tecnología aplicada, que tienen que ver con otros modelos de audiovisualidad, que tienen que ver con nuevas maneras de formular la relación con la creatividad, muchas de ellas inscritas en el relato, digamos, de la cultura del hacker, la cultura de la cultura compartida, en fin, con los, todos los sistemas de hacértelo tú mismo en casa, de la autoproducción, de compartir esa autoproducción y de distribuirla a través de otras redes que no pasen necesariamente por las salas de exposiciones o por las convenciones clásicas, en fin, ¿no? Pues cuando Arantxa llegó con este proyecto de Disonancias, que también de alguna manera hablaba de encontrar nuevos espacios, bueno, ¿qué hacemos con toda esta gente? ¿Cómo se pueden inscribir en otro relato? ¿De qué manera podemos incluirlos, en fin, en otras aventuras, ¿no? Al principio, Arantxa y yo hablamos mucho de este proyecto, era una relación entre artistas y empresas, pero yo le comentaba, bueno, quizás el gran problema es que las empresas están esperaban, de alguna manera, que lo que iba el artista a incorporar era un ornato más. Es decir, de alguna manera, el primer año, de hecho, ahora mismo el proyecto ha evolucionado mucho y creo que va a evolucionar todavía mucho más, El primer año, de alguna manera, las empresas lo que esperaban, los artistas, vienen los artistas, entonces, ¿qué van a hacer los artistas? Pues, bueno, pues nos pintarán alguna pared, o nos pondrán una escultura encima de la mesa, o en el hall de la entrada nos montarán un aparato, una instalación, o un vídeo que se proyectará. Es decir, no había ninguna interferencia en los lenguajes. Es decir, el empresario seguía haciendo lo que ellos hacían, producir mercancías, y esas mercancías convertirlas en valor, y ese valor convertirlas en beneficio, más o menos, resumidolo así de una manera un poco zafia, y el artista lo que seguía era produciendo una subjetividad que sumaba plusvalía a ese valor de empresa, pero no incorporaba ningún tipo de discusión, ningún tipo de disonancia con los lenguajes, ¿no? Entonces, bueno, el primer año se hizo un intento y surgió un proyecto que también tiene información, lo podéis ver, ¿no? El segundo año, Arantxa, creo que se dieron cuenta en Savide que había que ir un poco más allá, porque si el proyecto simplemente se trataba de que los artistas trabajaban produciendo, digamos, capital simbólico añadido al capital al capital económico que la empresa ya estaba produciendo, pues prácticamente no se producía ningún tipo de hibridación, no se producía ningún tipo de diálogo, no se producía ningún tipo de disonancia, por lo tanto no pasaba nada. No, yo con esto no quiero decir que con lo que ha ocurrido este año haya pasado algo, pero es verdad que algunos apuntes sí que hay de que efectivamente, en este es la primera vez que creo, quizás el año pasado hubo alguna experiencia, pero este año sí que es verdad que el empresario ya no espera del artista el ornato, ya no espera, digamos, un poco la ilusión de la creación de una ficción de los que ellos no son partícipes, sino que han permitido que haya cruces de lenguajes. Que hayan permitido que los artistas hayan encontrado un nuevo contexto económico, un nuevo contexto social, donde desarrollar una creatividad más ampliada, o sea, más extensa, ¿no? Es verdad que los resultados son desiguales, son irregulares, engendros, como diría un ortodoxo de la crítica clásica del arte, pero que de alguna manera son intentos de ir más allá y de encontrar nuevas formulaciones a la hora de interpretar, de buscar nuevos espacios para que estos artistas puedan. Yo no estoy muy convencido de que esta aventura entre los lenguajes de la empresa y los lenguajes del arte puedan producir nada tangible a corto plazo, porque las tradiciones tanto de la empresa como del arte son muy potentes. Pero, por otro lado, también estoy muy convencido que alguien que piense que efectivamente un ejercicio de este tipo, como el esfuerzo que ha hecho Savide mediante Disonancias por encontrar un espacio de hibridación entre la empresa y la creatividad, haya producido engendros, lo que sí está claro es que tampoco puedo olvidarme de que las relaciones de la empresa con el arte son históricas, son, en fin, ya muy viejas, y que si algún artista piensa que está libre de las contradicciones del, digamos, entre comillas, el capitalismo, se equivoca. Porque gran parte de las instituciones públicas que en estos momentos están trabajando en el marco del desarrollo de la cultura contemporánea están viviendo de las contradicciones de la privatización de ese espacio público, porque muchas empresas están haciéndose con el capital simbólico de esos centros. Sin ir más lejos, pues la fundación del Museo Magma es una fundación de empresarios que lo que hace es, digamos, un poco apoyar, digamos, la colección del museo. Entonces yo quiero decir que no el hecho de no trabajar con las empresas no quiere decir que estés libre de culpa o libre de pecado. Al contrario, yo creo que puedes ser igual de culpable o igual de pecador fuera de esa empresa. Y no quiero decir que dentro de la empresa los productos que se desarrollan son productos que necesariamente tienen un resultado cerrado y, en fin, consecuente, pero sí por lo menos veo y creo que es un intento de encontrar un nuevo espacio, nuevos contextos para que todo este tipo de creatividad, que no es una creatividad que a veces, que no siempre se siente cómoda en los espacios convencionales de representación, bueno, tiene la posibilidad de poder encontrar otro espacio. Más o menos esto es en resumen lo que quería decir. Pero si me hacéis preguntas, quizás...
Como queráis. Yo algún comentario a lo que dice Santi, ¿no? Bueno, Disonancias es un proyecto que básicamente consiste en poner en relación artistas, como habéis visto, con departamentos de I+D, MASI, lo que llaman investigación, desarrollo e innovación, de empresas y centros tecnológicos. Además, en este caso, empresas muy, muy variadas, como veis, de sectores muy distintos, empresas de un tamaño la mayoría intermedio, no necesariamente muy grandes, y es un proyecto arriesgado, es un proyecto innovador que habla de innovación, pero es un proyecto innovador en sí, y como todo proyecto innovador tiene las claves de los procesos innovadores. Es arriesgado, es incierto, no está todo dibujado, no está todo definido, está en permanente contradicción, está en permanente evolución, pero cuando nos plantean cuál es el principal resultado de Disonancias, yo digo que el primer gran resultado es que Disonancias existe, y de hecho algunos que tenéis algún texto que había algunos documentos, digo, Disonancias es real, Disonancias existe, es decir, hemos pasado esa barrera del discurso respecto a hay que hacer y es interesante entrar en nuevos ámbitos de mixtura, de hibridación, de encuentros y desencuentros, a hacerlos y experimentarlos. Y esto no deja de ser curioso, porque cuando empezamos con el precedente de este proyecto, y antes lo comentábamos tomando un café, cuando decíamos, bueno, estamos haciendo un proyecto en el cual artistas trabajan con empresas, tal, y había alguien que decía, ah, bueno, sí, de estos hay muchos, arte y tecnología, decíamos, no es exactamente esto, bueno, sí, va, pero hay muchos. Entonces nosotros siempre les decíamos aquello de, hombre, está bien que nos los contéis, porque necesitamos referencias. Bueno, tampoco son exactamente eso, ¿no? Bueno, ya no había tantos. La prueba es que no hay muchas experiencias similares que hayamos encontrado a nivel internacional. Y esto no es porque Disonancias parte de una idea compleja. Disonancias parte de una idea muy simple, muy, muy simple. Y no parte más que de volver a mirar atrás, volver a mirar casi al Renacimiento, ¿no? Es decir, parte de que la realidad es compleja, la realidad es mixtura, la realidad es híbrida, y por tanto lo único que ocurre es que los diferentes agentes, los empresarios, los investigadores, los artistas, están a veces abordando desde de una manera unidireccional esa realidad, cuando esa realidad, como digo, es compleja y es mixta. Entonces, simplemente pongamos a trabajar personas diferentes, que piensan de manera diferente, que trabajan de manera diferente, que proceden de lugares diferentes, para poder hacer cosas diferentes. La innovación requiere diferencia. La innovación requiere creatividad, la creatividad requiere imaginación, y lo que necesitamos es un componente básico, que es la diversidad. Es imposible la creatividad sin diversidad, y esto que teóricamente sobre el papel todos lo vemos, lo leemos, lo escribimos, la cuestión es cuando hay que ponerlo en la práctica, porque en realidad lo que estamos buscando con Disonancias es, por un lado, desarrollar nuevos espacios, nuevas formas de innovar en la organización. Se trata también de innovar no solamente sobre productos, no solamente sobre procesos, sobre tecnologías o materiales, con el apoyo externo de unos artistas. Se trata también de desarrollar procesos que propicien la innovación de los propios sistemas de innovación. El gran problema que tiene la innovación empresarial y en general, y esto es algo que también te dicen los científicos, el gran problema que tiene la investigación científica es que el método científico supone evoluciones, pero no revoluciones. Plantea posibilidades de evolución, porque el propio método científico está limitando las posibilidades de desarrollo. Lo mismo le está pasando al mundo empresarial. Es decir, la evolución tecnológica permite dar saltos grandes, pero son evolutivos. Y no son grandes cambios en el sentido en que se podría quizá esperar. Por otro lado, el mundo del arte necesita nuevos territorios para desarrollo. Como decía Santi, cada vez más hay artistas que, que no están buscando solamente una función, ¿no?, ornamental, esteticista de la obra, que no digo que ahora empiecen a tener cierta preocupación por las cuestiones cotidianas, porque esto ha estado reflejado históricamente en el mundo del arte, pero ha estado reflejado con unos planteamientos unidireccionales en un mercado muy determinado, con unos agentes muy determinados, en un mercado, por cierto, el mercado más especulativo que existe, incluso más que el de futuros, que es en el mundo puramente económico el mercado más especulativo. El mercado del arte es el más especulativo todavía. Es decir, entonces, ¿cómo romper eso? ¿Nuevos espacios para el arte? Se ha presupuesto que el arte, y en general el mundo de la cultura y el mundo de las artes, es innovador per se, y esto es una falacia también. No es necesariamente innovador. De facto, es un entorno de comportamientos muy conservadores. De hecho, estamos empezando a hablar de innovación y desarrollo en cultura ahora, cuando otros muchos sectores llevan hablando de esto mucho tiempo. Porque hemos presupuesto que éramos innovadores. Y podemos ser innovadores en la presentación de en los conceptos que giran alrededor de los formatos, pero no lo estamos siendo a veces ni en esos formatos, ni en los aspectos relacionales, ni en otros muchos aspectos que quizá hoy sean fundamentales. Entonces, Disonancias es un proyecto que su primer éxito es que existe, lleno de contradicciones, pero existe. Y esto para nosotros es muy estimulante. Y luego, que es verdad, hemos conseguido, en general, un grado de interacción y de disonancia, pero disonancia positiva, entre las personas de las empresas, que en unos casos eran ingenieros, químicos, biólogos, comunicólogos, técnicos en marketing, etcétera, etcétera, con los artistas, que por cierto también artistas con una experiencia y formación artística, pero muchos de ellos con una importante formación técnica, que era algo que estaba dejando descolocado a las personas de las empresas, porque alguien decía, ¿no? Dice, caramba, es que viene el artista, nos plantea unas dinámicas de trabajo, pum, pum, muy creativas, pero es que además, cuando nos hace determinadas preguntas, vemos que se controla muy bien, porque resulta que es ingeniero de telecomunicaciones. Es decir, este otro perfil, este otro ámbito que provoca esto. Entonces, hay una serie de resultados que lo que pretendíamos en Disonancias era que investigasen conjuntamente sobre prototipos empresariales, es decir, que sean susceptibles de ser aplicados, de ser transformados con el tiempo y con la progresiva investigación en nuevos productos, nuevos procesos, nuevas tecnologías, etcétera, etcétera. Y esto cambia también el objeto del papel del artista en este proceso. Ni mejor ni peor, simplemente es diferente. Y lo que estamos intentando es, estamos un poco experimentando nuevas vías, y en ese sentido, a lo que decía Santi, pues viva los engendros, ¿no? Nos gustan los engendros, nos gusta este resultado que no es puramente artístico, que no es puramente ingenieril, por decirlo de alguna manera, pero que va ligado a todo un conjunto de valores que creemos estamos intentando potenciar con el proyecto, y que tiene que ver, por supuesto, con el valor de la creatividad, que tiene que ver con el valor de la sostenibilidad, con la flexibilidad, con el espíritu de riesgo, con una serie de valores que es importante ir desarrollando y que son fundamentales hoy en las respuestas sociales que las empresas tienen que dar, porque las empresas se dedican a dar respuestas sociales, algunas mejores, otras peores, pues se dedican a dar respuestas sociales, y hay un conjunto de artistas que están viendo que hay un campo de intercambio y de aprendizaje y de experimentación y de avance importante en proyectos como Disonancias. Pero bueno, sería bueno que...
¿Podrías hablar de alguno de los objetivos que se marcaron en alguno de los proyectos para poder...?
Igual cuéntame tú si quieres, Arantxa.
Pues digamos, para que entiendas un poco cómo se definen los campos de investigación, el primer paso del proyecto es buscar empresas que se quieran apuntar al proyecto. Entonces, esas empresas primero...
Me refiero a los objetivos de los proyectos una vez ya se reúne el artista con el empresario.
Sí, pero tiene que ver con...
¿Qué campos de investigación definidos previamente?
Sí, tiene que ver con lo que te estoy diciendo. Cuando buscamos las empresas, les explicamos con qué tipo de artistas van a trabajar. Eso es mucho tiempo, mucho trabajo, porque en general, claro, tienen una idea del artista, no del tipo de artista con el que nosotros trabajamos. bueno, una vez ya que ven que que estando en este proyecto pueden sacar algo y que sí, que le ven algún interés, lo primero que les pedimos es definir un campo de investigación a partir del cual el artista tiene que trabajar. Entonces eso es fundamental porque es el primer ejercicio que hacen, primero sobre ellos mismos, o sea, las empresas sobre ellas mismas, sobre sus propios objetivos, sobre sus propias necesidades, sobre sus... ¿Qué es realmente? O sea, yo creo que disonancias les sirve mucho para en un momento dado parar y decir, vamos a pensar un poco, a ver qué estamos haciendo, hacia dónde vamos. O sea, entonces, el otro día alguien me preguntó, pero ¿qué ponéis? ¿Artistas para solucionar los problemas de las empresas? Pues la verdad es que no, porque o sea, ninguna empresa lo plantea. O sea, este primer campo de investigación nunca es un problema. O sea, es más, una cosa que siempre han querido investigar o una vía que han querido explorar y que no han tenido tiempo con el día a día y con el tal. Entonces, para darte ejemplos muy concretos, pues la empresa esta que vemos de señales de evacuación de edificios, quiso investigar la evacuación multisensorial de un edificio. Es decir, pues eso no solo utilizando la vista, sino también utilizando el tacto, utilizando el sonido, bueno, utilizando una serie de componentes, que se supone que los artistas también cuando trabajan, pues trabajan con muchos sentidos. También otra cosa que les decimos a las empresas es no defináis el campo de investigación, no defináis lo que queréis trabajar en función de lo que vosotros pensáis que un artista puede hacer. Porque entonces os podéis ir por una vía equivocada, porque en general la idea que tenéis del artista es equivocada. Pero bueno, en este caso era esto. En el caso del correo que vimos ahora las imágenes, ellos lo que les interesaba era buscar vías de integrar los distintos medios. Es decir, tienen el periódico, tienen la web, la radio, la tele, y es un poco que cohabitan ahí uno al lado del otro los medios y no sabían cómo... buscaban vías de integración, a ver cómo podían interactuar entre ellos, cómo esto se podía... Bueno, esto, como podían interactuar. Entonces, el Alejandra Pérez y Yves Ducoyon, pues lo que hicieron fue recopilar archivos de los distintos medios y construir una instalación en donde, en un momento dado, se mezclan esos archivos que vienen de distintos medios. Creo que se hubieran podido hacer, pues, evidentemente, 40.000 otro tipo de proyectos, igual otros más
participativos. Aquí, en este caso, por ejemplo, una de las cosas muy interesantes de ese proyecto es que en el proceso, es decir, dadas las características de dónde vienen los artistas, primero son gente que trabaja con entornos de organizaciones, entre comillas, alternativas, Foro de Porto Alegre, tal, radios libres, etcétera. De alguna manera introducen una lógica de los medios libres, digamos, en la nueva gestión de esa integración de medios, y además cómo abrirla precisamente a la participación ciudadana, algo que en este momento ese medio, la empresa acogedora, pues está dando sus primeros pasos en procesos de participación ciudadana en los medios, ¿no? Bueno, entonces es muy interesante. Le han dado forma ahora de instalación para enseñarlo, pero básicamente es un proceso que puede llevar al desarrollo de un producto, de una nueva forma de presentar esa integración.
Pero ese proyecto era una cosa relacionada con la...
¿O era más relacionado con conseguir información de fuera, el crowdsourcing?
Conseguir información
de fuera. Me has dicho, he entendido que era más relacionado con el flujo de información entre unidades de negocio.
Las dos cosas. Es decir, pretende por un lado...
Internamente y hacia el público.
Con un sistema de mapas por el cual la gente pueda localizar información de su... Yo no hago nada. De su lugar de residencia, donde quiera, puede incorporar su visión de la información, puede introducir sus propias noticias. Esto, además, pensando que estamos hablando de, por ejemplo, del grupo Correo, que es grupo Vocento, que es un grupo, digamos, conservador, ¿vale? Bueno, está muy bien. Está muy bien. Quiero decir que nos hemos encontrado con empresas que están... A ver, no siempre las empresas que dan la impresión de que pueden estar más abiertas a estos procesos lo son, y sin embargo algunas que aparentemente puedan no serla, incluso por tamaño, etcétera, etcétera, pues están realmente abiertas, ¿no? ¿Quieres comentar igual, Arantxa, algún caso más?
No, pues no sé.
¿De Formica igual?
Sí, bueno, Formica es un, digamos, es un... es un ejemplo mucho más clásico, y de hecho la manera de seleccionar los artistas este año ha sido haciendo una convocatoria internacional, principalmente a través de internet. Entonces, bueno, hemos recibido un montón de dosieres, y bueno, curiosamente o no, las empresas que más dosieres han recibido han sido, digamos, las empresas con conceptos más clásicos. En este caso, por ejemplo, Formica, que pedía nuevas aplicaciones para el laminado, o sea, nuevas aplicaciones para su producto. Y bueno, al final esas dos chicas americanas que hemos visto han intentado anticipar las evoluciones del Formica a futuro. Han utilizado imágenes de archivo de spot de publicidad del Formica, le han aplicado una estrategia de anticipación del futuro que se llama escenario planning, y han explorado varias vías hacia dónde podía ir el Formica, bueno, en diferentes facetas. Entonces, yo creo que es muy interesante porque es un ejercicio que igual ahora mismo Formica no ha hecho, o sea, no hace. Y también yo creo que tiene mucho que ver con lo que nosotros decimos siempre, que los artistas muchas veces anticipan usos y anticipan tendencias. Entonces, creo que es que ahí ha sido para Formica, seguramente no tiene nada que ver con lo que se esperaba, pero ha sido un ejercicio muy interesante, y que seguramente van a seguir también con esas dos mujeres. Otro ejemplo, por ejemplo, es este, el de V, que es una empresa de ingeniería virtual. Ellos ahora trabajan con un programa de envío de datos a teléfonos móviles para los visitantes de una ciudad o los habitantes de una ciudad. Entonces, ahí, más que realmente investigar la tecnología de cómo enviar esos datos a los móviles, que pues igual sería el trabajo propio de este centro tecnológico, la artista se ha centrado más en qué contenidos, cuáles son los contenidos que mandamos a los visitantes o a los habitantes. Bueno, entonces ha planteado que esta información sea una información dada por los propios habitantes, que puedan en un momento dado expresarla, que se pueda recoger, que se pueda localizar en un mapa. Como dice ella misma, no es tampoco es un tipo de proyecto que se hace también en otros lugares en el mundo, que tampoco es que sea el proyecto más innovador del mundo, pero claro, de no haber venido el artista, probablemente la empresa hubiera ido a un formato mucho más tradicional de envío de datos, pues eso, de los horarios del museo, de la fachada, de la fecha de la arquitectura de no sé qué fachada, en fin. Yo creo que realmente, o sea, no nos damos cuenta hasta qué punto las empresas, o sea, yo creo que, no sé, en general, todos los influjos que reciben vienen siempre de los mismos sitios. Entonces, pues que haya de repente gente con otras experiencias, otros valores, que se hayan movido en otros entornos, aunque igual los resultados no son espectaculares, realmente para ellos les supone grandes aportaciones, creo.
Ha llegado David, uno de los artistas participantes, si quiere decir algo.
Yo añadirle a Arantxa que ella ha dicho que los artistas anticipan tendencias, pero yo sé que muchos artistas también perpetúan inercias. O sea que entre los artistas hay también un poco de todo. Hay quien perpetúa inercias y algunos pocos que anticipan tendencias.
Y un poco
sobre todo los que perpetúan inercias son los que son más artistas.
Un poco en esta línea, cuando antes comentaba Santi, ¿no? ¿Qué esperan a veces las empresas de un artista, que pueden esperar esa función más ornamental del arte y poner una escultura delante de su fachada, que no ha sido el caso con Disonancias, pero es que al revés también podía estar ocurriendo, ¿no? Es decir, el artista a veces simplemente quiere instrumentalizar a la empresa para tener materiales o tecnologías más accesibles que no tiene otra manera. Creo que con Disonancias hemos conseguido, creo que en 9 de los 10 casos, hemos conseguido que haya realmente, primero, una comprensión del proyecto, una comprensión de la importancia del proceso, en unos casos más y en otros menos, pero digamos que daríamos por fallido solo uno de los 10 casos. Y, en general, el hecho de trabajar conjuntamente en buscar nuevos significados, en buscar nuevas respuestas, en buscar, se llegase al resultado o no, es decir, algunos de los trabajos se han plasmado en prototipos que son, digamos, fácilmente producibles a corto plazo y otros no, pero algunos de esos procesos que no se han plasmado en nada han generado una gran satisfacción y han abierto nuevos campos. Y una cosa importante que decía Arantxa, que tiene que ver con lo que decía Arantxa, la dinámica interna. Es decir, ha habido empresas donde se ha generado un gran debate interno sobre el proyecto, sobre qué hace un artista aquí, ¿no? Y qué hacemos nosotros trabajando con un artista y además poniendo dinero para que un artista venga, ¿no? Es decir, que esto ha provocado una dinámica interna muy interesante. Por ejemplo, el caso de Kaiku es un caso donde el debate interno ha sido muy, muy intenso, ¿eh? ¿Y por qué? Porque se ha plasmado no tanto en un producto, sino en una serie de valores que quieren que acompañen al desarrollo y a la comercialización de un producto. Y por eso hablan de comiendo se habla, ¿no? Y quieren reforzar a través de determinados alimentos que la gente vuelva a comunicarse mientras come, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, esto hay quien dice, están hablando con ganaderos, tal, no sé qué, bueno, pero esto, oiga, ustedes se gastan nuestro dinero en esto, y otros que están diciendo, no, esto es fundamental, esto nos abre puertas, nos abre vías, nos hace ver de otra manera. Bueno, esto es normal, y esto es otro de los resultados muy interesantes de disonancias que provoca perturbaciones dentro de las organizaciones.
Lo de gastarse el dinero en que los ganaderos están preocupados porque no se sabe muy bien en qué dinero se está gastando, en qué se está gastando su dinero, a mí me puede preocupar, me puede preocupar muchísimo más, por ejemplo, la cantidad de recursos públicos que se están gastando, por ejemplo, en producir subjetividad artística, entre comillas, y que es absolutamente privatizada inmediatamente. Por ejemplo, yo no sé cuál es el resultado de estos engendros que está produciendo disonancias, ¿no? Pero lo que sí tengo claro es que, por ejemplo, en el mundo del arte y en ese sistema de perpetuar determinadas inercias, está clarísimo que hay artistas que recurren a recursos públicos, a muchos recursos públicos, que hacen, por ejemplo, una obra que es perfectamente reproducible, lo hemos hablado muchas veces, por ejemplo, un vídeo, y ese vídeo es convertido en bien escaso, 7 copias. Es decir, yo tengo que ir al Chase Manhattan Bank a ver ese vídeo, o a no sé qué museo a poder acceder a él. A mí no sé qué me parece más grave. O sea, la mala utilización del dinero de los recursos de los ganaderos para que se hagan este tipo de engendros, o que se produzcan bienes que teóricamente pueden ser distribuibles perfectamente a través de mecanismos de distribución innovadores o diferentes, pero que son convertidos en bienes escasos. Es decir, no sé qué es más reaccionario y no sé qué es más peligroso, aunque el resultado aparentemente pueda ser más noble, el del supuesto artista que hace una obra de videocreación que es secuestrada, digamos, del espacio público y que es convertida en bien escaso. No sé qué es más grave. Yo tengo mis dudas. Tengo muchas dudas.
Yo no tengo.
Yo sí, yo tengo dudas, lo reconozco. Pero dudas en el sentido de que te quiero decir, dudas en el sentido de que los resultados al final son procesos, ¿no? Entonces, a mí creo que, bueno, lo que comentábamos hoy de Calatrava, ¿no? Es decir, la polémica que ha habido en Bilbao. O sea, Calatrava, para justificar que su puente de Bilbao no puede ser tocado, dice, no, si yo soy artista. Y además, este puente es una obra de arte. O sea, me parece un auténtico disparate, ¿no? Entonces, en el artículo que yo he escrito en el Diario Vasco, decía, bueno, pues si es un artista y tu puente es una obra de arte, yo le aconsejo al Ayuntamiento de Bilbao que desmonte el puente, que lo descuartice, que lo embale bien, que lo meta en cajas y lo guarde en el sótano del Museo Guggenheim y que duerma allí su eternidad, cuando realmente su obra está financiada con recursos públicos. Encima, el tío dice que es artista y que no se puede tocar su puente. No, vamos, es que le parece un disparate como un pino. Ese tipo de artistas son precisamente los que perpetúan inercias, que son los que no permiten que haya ningún tipo de innovación, ni ningún tipo de variación, ni ningún tipo. Y además, el que intenta hacer algún tipo de innovación de esta es considerado como un traidor, es considerado como un neoliberal, es considerado como un vendido al capital. Bueno, vendido al capital. Aquí, ¿quién está vendido al capital? Que yo sepa, vamos.
Y por cierto, ¿cómo se financian todas estas experiencias? ¿Las mismas empresas?
Bueno, respondemos a esta. Esta experiencia tiene una singularidad. Solo el 10% de la financiación viene de entidades culturales. Esto es importante porque hay otro fenómeno, que es que parece que las entidades culturales son las que mejor entienden determinados proyectos diferentes. Bueno, pues la verdad es que quienes mejor han entendido este proyecto es todo el mundo de la innovación, todo el mundo económico en general, lo ha entendido mucho mejor. Y no solamente por su practicidad o no, sino porque la lógica de la innovación la tienen más introducida. Y la lógica del riesgo, de que incluso aunque salga mal, hay que invertir, la tienen mucho más interiorizada. De hecho, esto, aproximadamente el 25% en nuestro caso, financian las empresas acogedoras. Un 10% son entidades culturales, puede haber otro 10% de entidades varias, total, y el resto son entidades públicas ligadas a la innovación, ligadas a la promoción económica, a la innovación, y sin ningún tipo de condicionamiento respecto a la estructura del proyecto, lo podemos decir. Es decir, en ningún momento nos dicen cómo tiene que ser el proyecto, nos plantean, es decir, el proyecto lo ven, les ha gustado, lo han apoyado y independientemente de la irregularidad de resultados, esto es una de las cosas que ellos entienden, insisto, mucho mejor que otros mundos. Entienden que en nueve ha funcionado los procesos bien. Dios mío, eso es mucho, mucho mejor que la mayoría de las cosas que hacemos. En que ha habido uno que ha sido bastante mal. Bueno, no pasa nada. ¿Que de estos proyectos solo dos se transforman en producto? Es un porcentaje altísimo. Es decir, estamos hablando de un ámbito que curiosamente creemos de él, que es muy conservador, que es muy... Y son los que en este caso están apostando por esta dinámica. Eso no significa que haya entornos culturales, ya ha habido organizaciones como Artelecu, que en su momento se vincularon al proyecto, o la American Center Foundation, o otras que han visto este proyecto muy importante. O interesante, pero esa es la estructura de la financiación.
No, y también es destacar que nos parece fundamental que las empresas paguen por estar en este proyecto, es decir, que porque cuando les cuentas el proyecto, primero piensan que va a ser gratis, porque en general el arte lo asocian a algo que no cuesta o cuesta en otro tipo de con otro tipo de recursos, pero le da valor, y este proyecto solo funciona. O sea, antes tú preguntabas por los resultados, y yo creo que, como ha dicho Santi, realmente aquí lo importante es lo que pasa durante los 6 meses, no lo que llega al final, y solo pasa algo importante durante los 6 meses si la empresa se implica, y la empresa solo se implica si ha gastado un dinero y si piensa que este dinero lo tiene que rentabilizar.
La verdad es que hubo un momento en que recuerdo una viceconsejera del Departamento de Industria del Gobierno Vasco, cuando nos sentamos y dijimos, bueno, tenemos 10 empresas y bueno, pues ponen, en aquel momento ponían, bueno, pues 10.000 euros, no sé, cada una, más luego un cierto dinero que ponen en la producción de los prototipos o de lo que sea, ¿no? Y no se podían creer, había quien, esta era la de turismo, no era la de industria, era la de turismo dentro del departamento, y decían, no. O sea, ¿vais con artistas y están dispuestos a poner dinero? Sí, porque se trata de hacer ver cuál es el objeto del proyecto, de hacer entender bien el proyecto, que no siempre es fácil, y demostrar que, a ver, y ser claros, no estamos asegurando resultados, estamos experimentando. Entonces, yo creo que no hay que ser muy claros, ¿no? Aquí no le podemos decir a la empresa que va a obtener un resultado en forma de prototipo, tal, tal. Si no, sería una inversión realmente barata en relación a otras, ¿no? No, ya hay quien apuesta porque está necesitado de esto. Había por ahí una antes, ¿no?
Bueno, mi pregunta tenía que ver con la respuesta que se ha dado ahora sobre cómo se financia. Si la empresa aportaba recursos, que para mí me parecía fundamental. Y dada la respuesta, la pregunta derivaría en si el dinero que aporta la empresa es equivalente al sueldo del artista inferior... proporcional o en qué grado. Y otra pregunta sobre el objetivo del proyecto: ¿es crear nuevas líneas de trabajo para los artistas o abrir los ojos de las empresas a que vean que hay un potencial en el sector creativo para sus líneas de investigación?
Son las dos cosas, ¿no? Quiero decir que, a ver, aquí hay lógicamente en las diferentes relaciones hay relaciones donde se instrumentalizan más unos a otros desde el punto de vista puro y duro de la palabra instrumentalizar, y otras donde los procesos son más abiertos. A ver, yo creo que hay artistas que es muy enriquecedor la experiencia, les abre nuevos mundos, el contacto con un tipo de organizaciones que no han tenido contacto habitual, nuevos lenguajes, nuevas tecnologías, nuevas visiones de la realidad. Yo creo que para muchos de repente se produce una cierta humanización del hecho empresarial, que es curioso. Y yo creo que para la gente de la empresa también hay efectivamente una visión de que hay nuevos recursos de creatividad, de que tienen que reinventar sus mecanismos de creatividad y de plasmación e innovación de esos mecanismos, etcétera. Yo creo que se dan los dos procesos, ¿no? Porque insisto, de una manera muy desigual, pero muy interesante, realmente muy interesante. Estamos sabiendo todas las contradicciones del proyecto y de su evolución, pues dice Santi, seguro que más adelante, bueno, sí, claro, ayer estuvimos, por ejemplo, encerrados todo el día evaluando, todo el día, y tenemos, podemos tener 36 cosas a cambiar, ¿no? Pero esto forma parte de la conciencia, como decía antes, de innovar en un proyecto de este tipo también, ¿no? Es decir, que bueno, no pasa nada, hay cosas que funcionan mejor, peor, y hay que seguir evolucionando.
Y además en el proyecto las discusiones que se plantean también son las mismas discusiones que se han planteado siempre entre las relaciones entre arte y diseño, por ejemplo, arte y diseño fundamentalmente. Y en fin, el desenfoque de la foto, si tú sales de la foto eres absolutamente, en fin, se te acusa de no ser artista, de ser otra cosa, de ser diseñador, ¿no? Como si ser diseñador fuese también un pecado, no sé, en fin.
Aquí esas contradicciones aparecen, ¿eh? Porque hay proyectos que pueden estar más cercanos al diseño o no. Quiero decir que los que no refuerzan en una línea refuerzan en otra y pues daríamos como fallido realmente solo uno.
Para contestar a tu pregunta antes de dineros, los artistas cobran 5.000 euros en honorarios y luego un mínimo de 1.300 euros en bolsa para viajes y alojamiento. Que en general es más cuando vienen, más lejos vienen, más dinero es, claro. Entonces, el dinero de las empresas no cubre en absoluto todos los gastos del proyecto, por eso aparte necesitamos financiación pública. Yo creo que la idea es intentar, por lo menos, aunque yo creo que serán muchísimos años antes de conseguirlo, que las empresas financien la totalidad del proyecto, o sea, que ya no haga falta ayudas públicas para este tipo de proyecto,
¿no? Pues imaginamos dentro de 20 años que eso pueda ser así.
Sí, hola, buenas. Yo creo que lo primero que pueden pensar las empresas que ven de positivo en ello es un posicionamiento diferente en el mercado, un brand, ¿no? Aunque luego esto cambie con el desarrollo del proyecto, ¿no? Pero yo me pregunto, ¿por qué seguir hablando de artistas si esto nos lleva a los modelos tradicionales? Este nombre se asocia a la intención tradicional de a lo que se refieren, ¿no? ¿Por qué no hablar de diseñadores, ingenieros creativos o este tipo de cosas, ¿no? Entonces, una pregunta más concreta, Santiago, me gustaría saber qué funciones de los artistas se conservan, cuáles son las nuevas y cuáles pueden ser otras que todavía no vislumbramos, ¿no? Para definir cuál es concretamente este trabajo que hacen, pues habrá que definir todas estas funciones, ¿no?
Mira, yo si te sirve de consuelo, hasta hace poco tenía una tarjeta que ponía director de arte leco, ahora no tengo ninguna tarjeta y no sé cómo definirme. Y había pensado en definirme ingeniero cultural.
Imaginero cultural.
Ingeniero cultural. Pero te voy a decir una cosa. El otro día también participé en una polémica indirecta a propósito de la diferencia que hay entre la ingeniería y la... A propósito de otro puente, en este caso no el de Calatrava, sino el puente que está haciendo Manterola en Cádiz, ¿no? Entonces es un puente, va a ser el puente más elevado de Europa, si no recuerdo mal. Y entonces, curiosamente, nadie recuerda los nombres de los ingenieros de pantanos, ni de los ingenieros de puentes, ni de los ingenieros de carreteras, nadie los recuerda. Sin embargo, ahora se ha puesto de moda aprendernos de memoria los nombres de una docena de arquitectos que están en todas las ciudades del mundo, porque más que son todos los mismos. Son todos los mismos. Es decir, ese tipo de arquitectos estrella, al cuyo club pertenece Santiago Calatrava, reproducen, desde mi punto de vista, todos los peores males de esa concepción que tú dices, efectivamente, artística, clásica. ¿Cómo superarla? Claro, yo creo que para superarla hay que crear no solamente distorsiones y disonancias en el sistema del arte, sino fracturas, rupturas y auténticos quebraderos de cabeza. Es muy complicado. Al final, la mayor parte de la gente que yo conozco que ha intentado, de alguna manera, trabajar en los límites, trabajar en la frontera, se ha salido, se ha dejado, lo ha abandonado, se ha convertido en diseñador, se ha convertido en programador, se ha convertido en músico, se ha convertido en ayudante de un arquitecto, se ha convertido en no sé qué, pero ya ha dejado de ser artista, pues ¿por qué no? Y los que yo conozco que realmente se siguen siendo artistas son los pocos que han conseguido establecerse en la estructura del mercado. Porque son los que se crean en la estructura del mercado, o un mercado o bien autónomo respecto a la administración pública, o bien un mercado híbrido entre aquellos que están, digamos, en la carrera por estar en las bienales, en el bienalismo, que no deja de ser más que una manifestación del mercado, solo que camuflado, así directamente, o en las redes de salas de exposiciones, que son los que se consideran a sí mismos artistas. Es decir, aquellos que tienen que dedicar todo el tiempo a producir objetos para que sean exhibidos en ese sistema. Es decir, no pueden dedicarse a otra cosa, ni siquiera a dar clases, porque dar clases para ellos es un mal menor, cuando realmente yo creo que podría ser un trabajo totalmente complementario y enriquecedor. Pero no lo hacen porque necesitan todo el tiempo para producir objetos, o bien porque su galerista se lo pide y tienen que estar todo el día haciendo cuadros, o pinturas, o fotografías, porque ahora se pueden hacer fotografías, no hay ningún problema, o sea, ahora se hacen fotografías y ya está, todo. Entonces yo creo que es un gran, yo para mí es uno de los grandes temas. Es decir, efectivamente, esa pregunta que Mieke Boll se plantea, cómo superar esa dicotomía entre el artista como humilde artesano, digamos, ¿no?, el ingeniero, por decirlo de alguna manera, al que nadie le reconoce como tampoco ni siquiera al psicoanalista, ni al fontanero, ni al arquitecto de mi casa, por ejemplo, se le reconoce su nombre, pero que sin embargo cumple una función que contribuye a la construcción de un imaginario social, un imaginario público, un imaginario simbólico, un capital simbólico, pero no necesariamente inscrito, digamos, en la individualidad, sino en la incorporación, en el aporte que hace a ese valor social, como dice Richard Stallman, las recetas, el conocimiento es como las recetas, que cuanto más se comparten, mejores son, mejores saben, ¿no? Cuanto menos lo compartes, pues peor. Entonces, es cómo superar esa dicotomía entre el humilde artesano, el artista como humilde artesano y el artista como orgulloso creador, que es del que nosotros estamos viviendo hace mucho tiempo, no tanto, pero bastantes años, ¿no? Y que es el que las instituciones públicas, las redes de esas instituciones públicas, los recursos, están primando y están priorizando constantemente, en lugar de priorizar otro tipo de propuestas que también existen, y muchas están alimentadas por gente que son creadores, que tienen una pulsión creativa, y nada más una capacidad de transmitir esa pulsión creativa a través de plataformas muy diversas, pero no son, entre comillas, artistas. La solución, no sé cuál es. Yo no creo que haya solución, pero bueno. No creo que haya una solución a no ser a base de engendros, ¿no? O sea, a base de producir engendros raros que van a ser criminalizados, muchos de ellos, que van a ser acusados de no ser ni del mundo del arte, ni del mundo del diseño, ni del mundo de nadie. Si no estás en el mundo de nadie, si no estás dentro de una estructura, de un sistema, no eres nadie. O sea, tienes que ser diseñador, o tienes que ser artista, o, en fin, si tratas de ser un ser humano polimorfo y multiforme, pues lo has cagado.
Y sin embargo, la realidad es así. Quiero decir que esto pasa, por ejemplo, con la distribución de los tiempos. Hay una palabra que en el mundo de la cultura y las artes todo el mundo odia, que es lo del ocio. Entonces es como que, claro, esto del ocio es lo pecaminoso, la manifestación pecaminosa de la cultura y las artes. Claro, pero no hay ni una visión histórica del papel que han jugado las artes a lo largo del tiempo, ni hay un análisis de que la mayoría de las personas no diferencian en su cabeza, no distribuyen el tiempo cuando salen de casa. Ahora hago cultura, ahora hago ocio, ahora familia, ahora no sé qué. No, organizan su vida, están con los amigos, beben, ven cine, tal, de una manera... De alguna manera, este reflejo de la realidad es lo que intentamos que también se reproduzca con normalidad, se vaya incorporando con normalidad en los procesos innovadores y en la forma de trabajar de los artistas. Gente diferente que ve diferente y trabaja en torno a unas mismas preocupaciones para crear unos significados comunes. Lo único, si hay alguna cuestión...
Roberto, perdona, me voy porque me han pasado la nota que me tengo que marchar, sí. Tengo que coger el avión y no...
Bueno, no sé si hay alguna cosa rápida pasante y si no, él tiene que marchar.
No sé si es para Santi. Yo lo único es que, tal como yo lo veo, una empresa solamente sirve para una sola cosa, que es para ganar dinero. Entonces, si las empresas han entrado en este proyecto, es porque creen que van a ganar más dinero. Y si es así, lo único que veo es que los artistas se están vendiendo baratísimos. O sea, con los números que a mí me ha dado la impresión, es que las empresas les están levantando la camisa o les están... Que se están, no quiero decir que se estén riendo, que me parecía muy fuerte, se me ha escapado, pero que están como maltratando un poco a los artistas. Y yo, cuando veo una empresa que tiene una fundación o que da becas a la creación y deja hacer al artista lo que quiera, aunque en realidad lo hace para seguir ganando dinero, porque lo que está haciendo es ganar imagen, pero que al menos el artista haga lo que quiera, no que además les tenga que hacer un trabajo para mejorar su producto.
Bien, pero el artista tiene, cada uno tiene libertad de participar en lo que quiera, ¿no? Si estos artistas quieren, no tendrá ningún problema. Quiero decir, ¿cuál es el problema?
No,
¿tú trabajas en el mundo de la empresa?
Yo trabajo en el mundo de la empresa, desde luego.
¿Y? ¿Hay algún problema en eso?
No, desde luego, es mi elección, pero que me da la impresión de que se está como encubriendo un poco aquello, el impulso este artístico, ¿no? Pues dar como salida a esa actividad creativa, ¿no? De una manera como que no me parece mal. Cada artista puede dedicarse a lo que le parezca, pero que no sé si veo el proyecto un poco desproporcionado, ¿eh? Desde con los 5 minutos que conozco de él, ¿eh? A ver, José.
A ver.
Hacemos
la pregunta. No. A ver, vamos a ver, esta cuestión es una cuestión que suele a veces salir, ¿no? Hay un planteamiento y una forma de trabajo, que es una forma de trabajo bastante libre para el artista, porque estructura, nosotros exigimos una estancia mínima en la empresa, pero luego cada empresa y cada artista, grupo de artistas, organiza su modo de trabajo como quiera, ¿no? Yo creo que el verdadero interés, y de hecho hemos tenido artistas de un gran nivel en esta edición, yo creo que el interés básicamente está en experimentar nuevos campos también, ¿no? Para los artistas, ellos hay gente que ven nuevas oportunidades, nuevos territorios, y fíjate, tú haces un análisis desde la posible instrumentalización de la empresa, y yo decía antes las dos cosas: hay quienes pueden tener la visión de instrumentalizar desde la empresa e instrumentalizar desde el artista. Esto es posible perfectamente, porque hay una serie de medios, materiales, tecnologías, etcétera. Seguramente en disonancias esto no se ha dado, se ha dado muy poco. Y yo creo que precisamente no es fácil convencer a las empresas. Es decir, partimos de que las empresas creen que esto es, vosotros creéis que esto para las empresas es un chollo. No. No, es muy complicado. Hay conseguir cosas, empresas.
¿Qué tanto por ciento del presupuesto de I+D de esa empresa invierten en vamos a probar esto del artista?
Pero esto es una falacia, perdona. Es que, a ver, ¿qué tanto por ciento de presupuestos públicos se destinan a proyectos como este?
Hombre, los que hagan falta.
No se está destinando. A ver, volvemos al artista genial, libre de pecado, que no sé qué y tal. A ver, hombre, por favor, que esto no es así. Es decir, que a ver, estamos en un entorno en el que seguramente lo que hacen falta son nuevos espacios, nuevas formas de ver. Luego, nosotros sabemos que en el mundo sagrado del arte esto parece pecaminoso. Pero también sabemos que el mundo sagrado del arte es un mundo muy controlado por muy pocas manos, muy pocas personas y muy pocas carteras, tanto del ámbito de los compradores como del ámbito de los vendedores, digamos. Entonces, a ver, simplemente es una opción alternativa, como todas, tiene que provocar. Esto es bueno, si provoca, ya vamos bien, porque por lo menos está provocando, si pueda gustar, no gustar, puede aparecer un formato, instrumentalizar, no instrumentalizar, y esto nos lleva a una reflexión sobre el papel del arte, claro. Aquí, respecto a esa chollo, os puedo asegurar, y Arantxa lo pasó a ver muy bien, que es muy complicado hacer entender a las empresas que esta es una vía de desarrollo de innovación importante que les va a aportar valores importantes para nuevas vías de innovación y que pueden aportar también ellos elementos importantes para el mundo del arte. Es muy complicado. Porque si fuese fácil, esto existiría hace mucho tiempo. ¿Por qué no hay programas como este hace tiempo? ¿Y por qué no hay tan pocos programas a nivel internacional como este? Porque no es fácil, porque los esquemas mentales, si tú estás en la empresa y lo sabes, los esquemas mentales en general de la empresa, los modelos de pensamiento de la empresa y los modelos de pensamiento del arte, que son básicamente de mirarse al ombligo cada uno en sí mismo, las empresas tienden a ser homogéneas, a tener personas que piensan igual, que vienen de las mismas formaciones, con los mismos perfiles, con los mismos esquemas de pensamiento, con los mismos gurús del management, etcétera, etcétera. Y el mundo del arte pasa un poco parecido, es decir, si quieres formar parte de ese mercado, tienes que alistarte en un modelo de pensamiento, que sus estructuras de mecanismo no son tan diferentes, cada uno dentro de sí, pero que a su vez se miran de espaldas, se están de espaldas, No es fácil introducir lógicas como esta, ni en el mundo del arte, ni en el mundo de la empresa.
Luego creo que hay otra cosa. En este proyecto, por ejemplo, de las 10 empresas, 5 son centros tecnológicos, es decir, 5 son fundaciones sin ánimo de lucro. Entonces, bueno, estas no creo que lo que busquen sea ganar más dinero, sino que realmente piensan que hay... Bueno, pero... Vale, pero te digo
como,
una cosa.
Pero como hay, tú y pero, yo...
Sí, pero hay...
Que todo el mundo necesita.
Claro, sí, pero como todos los que estamos aquí.
Pero hay
todos
artistas
queremos ganar más dinero.
Hay artistas también que lo único que buscan es ganar más dinero. Es decir, hay... pero hay también gente en las empresas como artistas que también lo que buscan es desarrollar nuevos valores. Bueno, entonces ahí es donde nosotros nos movemos.
Sí, de acuerdo. No siempre es ganar dinero. A veces se trata de la competitividad de las empresas a quien representas, hacer mejorar un sector, está claro. Pero que son... es como hacer progresar tu organización. Y ya, sí, ¿eh? Yo creo que José Luis está ahí como...
Pero eso no, nosotros no solamente no lo vemos mal, sino que lo vemos fantástico. Otra cuestión es que seamos también neoliberales, pues igual lo somos. Pero no, mira, si lo somos, pues lo somos, no pasa nada.
¿Eh? ¿Es así
cuál?
Son neoliberales.
A ver, quiero decir, mira, antes había un planteamiento aquí. Esto puede entrar por el branding tal, por la creación de marca, comunicación. Sí, de hecho, algunas de las empresas, su primer gancho es las expectativas comunicativas. No pasa nada. Pero lo que estamos consiguiendo es que, a partir de entrar algunos por las expectativas comunicativas legítimas, se empapen en el proyecto y se impliquen hasta las cachas. Y se impliquen en los procesos creativos reales, ¿no? Algunas presionando mucho sobre los resultados, u otras, como igual en el caso en el que ha trabajado David, no apretando tanto sobre los resultados. Seguramente hemos apretado más nosotros en un resultado de plasmación para poder enseñar que la propia empresa. Es decir, que... A ver, la primera cuestión para poder relacionar diferentes es romper los tópicos sobre la visión del otro. Y este es el primer problema que tenemos ante el mundo empresarial en el mundo del arte. Es decir, la empresa parece pecaminosa por definición. Sin embargo, todos formamos parte de un sistema. Además, a mí esto me sorprende, insisto, en el mundo del arte, que es el mercado más especulativo que existe. El más especulativo. El más.
Pero es que el texto es muy antiguo. O sea, aquí está la lista de la bibliografía, el texto de Richard Florida, el auge de la clase creativa.
Esto... Es que... Pregunta,
que había una pregunta, claro. Bueno, de cómo queráis vosotros, entre vosotros.
Para el asunto, respecto a lo que significa que esta discusión es muy antigua, es decir, que decía yo que faltaba en la bibliografía el texto de Richard Florida, el auge de la clase creativa, ¿no? Y esto de que los artistas y todo este tema, o sea, las empresas comunicacionales y las empresas publicitarias, esto lo absorbieron hace mucho tiempo, o sea, hace 2 décadas atrás. Lo absorbieron de una manera espectacular, y cualquier tipo de artista, cualquier tipo de periodista o del ámbito de la literatura, quien sea, puede trabajar en un ámbito publicitario sin ningún problema. Y no es necesario que se defina como artista, como planteaba en un problema Santiago, sino que sencillamente creativo en su tarjeta de visita. Y eso viene de hace 2 décadas atrás. Entonces, mi pregunta es bien simple, independiente que tú te definas como neoliberal o no, que eso, digamos, es una anécdota. Tú decías el logro de este proyecto es que exista, a pesar de que pueda estar lleno de contradicciones o que pueda tener ciertas contradicciones en un ejercicio así creativo como el que habitualmente plantean ustedes. ¿Cuáles son los puntos débiles del proyecto, si es que realmente estamos en un ámbito así, una mesa de honestidad y de transparencia en esto?
Si puedo decir una cosa, primero yo creo que es dejar claro que lo que nos mueve en este proyecto, y por eso lo hacemos, es eso de la transformación social, eso de mejorar el mundo, que igual no lo decimos porque nos parece demasiado evidente. O sea, creo que la sociedad hoy en día, o sea, el poder político está impotente, y donde realmente se crean las cosas, se hacen las cosas, es en el mundo económico. Entonces, de alguna manera, hay que incidir en este mundo económico. Y eso es lo que intenta este proyecto. Luego, sobre las debilidades, pues un montón.
Claro. A ver, el proyecto tiene debilidades muchas. Tiene contradicciones muchas. Por ejemplo, cuando tú partes de un periodo de tiempo limitado, común a todo el mundo, para un trabajo artista-empresa, no todas las relaciones artista-empresa precisan ni el mismo marco, ni el mismo tiempo de duración, ni la misma estructura. La plasmación, la obligatoriedad de plasmar un resultado que luego sea visible, etcétera, pues es una contradicción. Pero hay una cuestión muy sencilla, es decir, y nosotros lo tenemos claro, hay cuestiones que en la medida en que un proyecto de este tipo se pueda consolidar, tú las puedes ir modificando. ¿Por qué? Porque a la par que nosotros exigimos a los artistas dar un, y a las empresas dar una serie de resultados que se puedan ser mínimamente visibles, nosotros necesitamos mostrar resultados ante nuestros financiadores, y es verdad, es así. ¿Por qué? Porque si no, el proyecto tiene riesgo. Llegará un momento en que se interiorice de tal manera una lógica de este tipo y que es necesario invertir en lógicas de este tipo, que no sea tan preciso dar algunos resultados. Y no porque nos estén forzando a ello, sino porque nosotros somos conscientes de cómo funciona un determinado mundo real en el cual tenemos el proyecto. Y como el proyecto nos interesa mucho y creemos en él, lo queremos salvaguardar aunque no sea perfecto. Es decir, y además nosotros también estamos llenos de contradicciones. El otro día discutía precisamente con un amigo de aquí de Barcelona, ¿no? Decía, claro, ahora hay que ir creando cuerpo. Hay que ir creando cuerpo. Nosotros estamos creando permanentemente todos los días reflexión teórica sobre lo que estamos haciendo. ¿Por qué? Porque no nos hemos encontrado el cuerpo teórico hecho. Es decir, no nos sirve aquí tampoco netamente el discurso de Richard Florida sobre las clases creativas. Es verdad, hay una cosa en la que nosotros sí podemos tomar de ahí. Es que la aplicación de la creatividad a otros campos, no netamente de las clases creativas que considera Richard Florida, en esta sociedad supuesta del conocimiento y de la intangibilidad, donde el valor añadido cada vez está más en la intangibilidad y en el cómo se hacen las cosas más que en el qué. Estoy hablando de las economías occidentales, no, donde estamos desviando la producción a otras partes. Los aspectos creativos son centrales en la propia supervivencia económica. ¿Por qué? Y esto puede decirse, efectivamente, vuelve a ser la instrumentalización de un modelo, insisto, un modelo en el que estamos todos, pero partiendo de una clave. Y aquí había un texto donde hablamos de Stigler, ¿no? Es decir, cuando Stigler habla de reencantar el mundo y coge esa frase de la escuela de verano de los empresarios franceses en el 2005, que hablan y se habla de cómo volver a introducir el valor espíritu en la economía. Es decir, lo que el capitalismo se está dando cuenta es que en el camino que va se autodestruye. Eso lo tiene claro. Y lo que seguramente empieza a ver es pequeños espacios de ruptura de una visión de los modelos organizativos, de una visión de los modelos de funcionamiento de mercado, de una, por ejemplo, en Expansión, entre los periódicos del avión, pues en Expansión, pues hay un artículo fantástico sobre riqueza, valor y futuro, de Tomás Calleja, que en el fondo está hablando de esto. Está hablando de la humanización, realmente, del capitalismo, de la preocupación sobre los desequilibrios reales con el 75% del mundo, etcétera, etcétera, etcétera. Todas unas muchas cosas que evidentemente no son... esto no va a cambiar el mundo. Esto no es más que un proyecto que está despertando, moviendo perturbaciones, haciendo pensar a la gente sobre cosas diferentes. Y esto ya es importante, esto ya es muy importante. Y planteando casi todos los artistas, por el hecho... entiendo que de ser artista y que sobre todo los que han participado en Disonancias tienen una gran preocupación sobre la social y de aplicación cotidiana de esas preocupaciones sociales, y esto creo que lo han intercambiado muy bien con las empresas, y creo por eso también que han visto un perfil diferente del mundo empresarial. Yo creo que tenemos a veces un poco lleno de tópicos los diferentes mundos, ¿no?, donde nos movemos. Y hay de todo, como en todas partes.
Sí, lleváis entre varios dándole ratos a uno, dándole vueltas todos a una cuestión que parece que no acabáis de encarar exactamente. Y era, de hecho, sobre lo que quería preguntar. A mí me parece que el proyecto es muy interesante y tiene un valor intrínseco, y felicidades por haber sido capaz de sacar adelante una estructura como esa, que soy capaz de entender lo compleja que es. Entiendo corregidme si me equivoco, que básicamente el modelo es el de una residencia de investigación en un entorno que permite una colaboración transdisciplinar, que es algo interesante, pero tampoco revolucionario, acudiendo a tu porque pasa todo el tiempo. Quizás hecho en este país no por la falta de cultura en ciertos contextos, pero la figura de artista investigador en otros contextos es totalmente habitual.
En la universidad, en algunas universidades.
Fuera de la universidad. Fuera de la universidad,
muy... De manera aislada, sí.
Lo que pasa es que a mí me parece que la cuestión de verdad, y creo que es la que todo, cuando Arantxa habla de cambiar el mundo y tú hablas del contenido social, es que si la posibilidad verdadera de intervención no es solamente en el campo de la actividad de la empresa, sino en la cultura de la empresa, en la cultura empresarial y en cómo esa incide en los modelos de producción, etcétera. Y muchos de los artistas que participan, me consta perfectamente qué ideas tienen a ese respecto, y me llama la atención que de ninguna manera se haya ido a hablar directamente, no ha salido todavía aquí palabras como sostenibilidad, como...
Sí, he mencionado la palabra sostenibilidad.
Bueno, sí, ¿eh? Pero quiero decir, como ¿de qué manera en un momento como este la actividad de una empresa, de cualquier empresa, no es una cuestión de ganar dinero, es una declaración política radical que tiene un efecto efectivo y claro y sobre qué va a pasar con el mundo y qué estamos haciendo con él? O en cuestiones que interesan tanto en la comunidad artística hoy en día como la propiedad intelectual, la construcción de modelos alternativos, etcétera. Entonces, ¿cuál es la posibilidad real o el objetivo de que los artistas que participan en el programa tengan la capacidad de penetrar a esos niveles de intervención? O dicho de otra manera, ¿qué pasa, o si es posible, cuando los artistas le digan cosas a la empresa que no quiere oír o que no le gusta oír?
David.
Y una última pregunta, por curiosidad. Antes has puesto como antitético esa cuestión de que frente a los artistas aprovechándose de la empresa, también pues la empresa aprovechándose de los artistas, también puede estar los artistas que se quieren aprovechar de la empresa. Me da la sensación de que tengo la sensación de que no es lo mismo y que a lo mejor no está ni siquiera mal.
Bueno. Igual sería bueno que David, que ha participado en el proyecto, ¿no?, de Cuartillas, de su visión.
Gracias. Hola. Bueno, al respecto de la pregunta de qué pasa cuando le dices a una empresa lo que no quiero oír, a mí me ha pasado. Pero la conclusión que tuvo la empresa es decirme en la presentación final que tengo mucho morro. Se me oye bien ahora. Siempre. Hola. Pero el caso concreto no está en poner un ejemplo. Lo que sucedió fue que hicimos un análisis de cómo funcionaban diferentes partes de la empresa a nivel, pues, desde ideas de producto hasta ideas de negocio, ¿no? Y les dijimos, bueno, pues si queréis entrar dentro de este negocio que nos decís, esto que tenéis como producto base no funciona. Y bueno, querían oír, pero ahora están planteándose cambiarlo. Y luego, al respecto a la idea de si la empresa parasita al artista, o el artista parasita a la empresa, o nosotros no empleamos ni un solo recurso de I+D, más que al director de I+D. Para decirle que su idea no era buena. Y bueno, el placer que me proporcionó un poquito porcino y tal fue maravilloso. Por otra parte, hay que decir que habéis comentado antes que si los 5.000 euros sí, los 5.000 euros no. Bueno, yo no sé exactamente de todo el proceso de colaboración con la empresa qué productos de lo que nosotros propusimos y demás van a sacar o no van a sacar. Sin embargo, me alegraría bastante que cualquiera de las cosas que hicimos para ellos saliesen para adelante. Nosotros no trabajamos ni un solo minuto más de los 5.000 euros. Tampoco ni un solo minuto menos, ¿eh? O sea, dijimos, somos 9 personas, hay este dinero, hay que racionalizar el esfuerzo, se va a hacer así, vamos a invertir el tiempo así. O sea, igual que las empresas invierten y cuentan las horas, nosotros como artistas decidimos actuar como una empresa y contar las horas. Ya que no podemos ser los artistas geniales ni podemos proponerles que pinten todas sus luces de emergencia de rosa, que trabajábamos para una empresa que hace iluminación de emergencia, posiblemente las de este edificio serán de esa empresa, lo que hicimos fue esforzarnos lo justo y nuestro justo esfuerzo yo creo que fue comprendido justamente por la empresa. De hecho, seguimos trabajando con ellos a día de hoy.
Esto, por ejemplo, es muy importante, que hay varios de los artistas que van a continuar en la relación con las empresas. Y esto sería, hace muy poco tiempo, inimaginable para nosotros mismos, ¿no? Que esta relación se diese. Y también ahora todo lo que estamos trabajando en fomentar encuentros entre diferentes empresas y conexión con otros artistas que han trabajado en otros programas de una red internacional que hemos creado, artsactive.net, con proyectos de Australia, de Estados Unidos, de Suiza, etcétera, etcétera, que ahora activamos, ¿no? Hay una cuestión respecto a lo que tú planteabas que es fundamental. Las empresas están entendiendo cada vez más lentamente como, porque la velocidad a la que son capaces de adaptar los cambios es como socialmente, es decir, las cosas corren más de lo que a veces somos capaces de adaptar y de cambiar. Están entendiendo es que la mayor innovación que puede hacer una empresa no está en sus productos, está en sus modelos organizativos. Y esto es hay una realidad, es verdad que en el entorno del País Vasco tenemos, diríamos, un pool de un buen número de empresas que están trabajando intensamente en el replanteamiento de sus modelos organizativos. Y esto es muy interesante. Porque en un país con una cultura del hierro muy, muy fuerte, una cultura de lo tangible muy fuerte, una cultura de unos modelos de producción muy determinada, ahí está la verdadera revolución de las organizaciones, en la ruptura de los modelos organizativos. Lo que pasa es que eso es muy lento. De hecho, algunas de las empresas han profundizado en esa línea. Pero si es complicado trabajar en la relación para producto, ya para modelos organizativos estamos hablando de algo realmente complejo. Hay que comprender muy bien las dinámicas, pero es perfectamente posible, ¿no? Y seguramente un colectivo como el que participa David, eso lo puede hacer bien por el tipo de dinámicas que ellos desarrollan, que no son, digamos, tan tradicionales. Es decir, que en este caso han trabajado más en mercados productos, pero podrían haber trabajado seguramente en modelos organizativos. Y sin duda alguna, al poner en jaque mercados productos, pone en jaque tu propio modelo de estructura, porque pone en jaque tu propio modelo de innovación, tu propio modelo de desarrollo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ese es ahí donde está la verdadera innovación. Pero poco a poco. Poco a poco.
Hola. Perdón. Me parece, por lo que estoy escuchando, pareciera que los artistas tienen que entrar en el modelo empresarial. O sea, en vez de el empresario adoptar el artista, nosotros tenemos que cambiar de mentalidad. Tenemos que ser más. Entonces, eso es un cambio de mentalidad. Eso es un lavado de cerebro. Siempre el arte no es. El arte no es inocente.
No, no había dicho eso.
Para nada. Y a las empresas y al capitalismo menos les interesa que la gente. O sea, no interesa. Un artista es aquel que es capaz de llevar una idea colectiva a la luz. Una idea que tenemos todos, porque eso es un artista. Un artista no es una persona loca, que es el único que piensa así, no. El artista es el que plasma una idea colectiva. ¿No? En general, bueno, vamos a hablar del arte.
Pero
bueno,
es lo de antes.
No te voy a hablar.
¿Te interesa como artista el proyecto? Perfecto, no te interesa, pero
no
pasa nada, ¿no?
No, el proyecto me parece interesante.
No pasa nada, cada uno puede trabajar donde quiera.
No, por supuesto. El proyecto me parece interesante. Ahora, veo cosas como. No sé. Las tengo que decir más.
Ves cosas que perturban.
Sí, bastante.
Y eso es bueno. Es bueno. Es decir, este proyecto perturba. Eso es bueno.
O sea, me parece bien cuando, por ejemplo, si ya, como artista, a uno lo contratan porque, al fin y al cabo, si uno le pagan, es un trabajo más, como cualquiera. Uno esté en función de ese trabajo, pero en un artista, en realidad, la idea artística no es esa.
¿Una idea artística?
O sea, uno puede trabajar de una forma artística, pero la idea, o sea, es diferente que la empresa tome la idea del artista. Esa es otra cosa.
O sea,
hay que ver de quién está primero y quién está después. Por supuesto que hoy por hoy, para ser artista, hay que ser un empresario, porque cuando yo estudié Bellas Artes, yo pensaba, como todos, supongo, todos, cuando comenzamos, todos, ¿vamos a qué? A ser empresarios, a lo último, si queremos ser artistas. A saber cómo se maneja, cómo tenemos que caminar, qué tenemos que hacer, con quién tenemos que hablar, qué exposición tenemos que hacer. a dónde tenemos, a quién tenemos que conocer, es así, ¿o no?
A ver, una de las cosas que pasa en el mundo de las artes y la cultura es que siempre nos movemos en el ámbito del deber ser y en el ámbito de la perfección. Y nos generamos una especie de insatisfacción permanente con lo que hacemos porque aspiramos a la perfección. Yo que os puedo asegurar que soy bastante perfeccionista, aunque cada vez menos, y empiezo a hacer gala de aquello de que lo perfecto es enemigo de lo bueno. A ver, vamos a valorar los pasos. Seguramente, y como he dicho, este, como otros proyectos, y como los proyectos están en la red internacional, que esto nos está sirviendo mucho para contrastar experiencias y aprender mucho unos de otros, están llenos de contradicciones.
No,
pero
no,
como
yo
la
estoy
vida
a favor
misma.
Del proyecto no estoy hablando, de algo que está.
Sí.
O sea, el proyecto me parece fantástico, porque esta provocación, una provocación tiene respuestas, o sea, y tiene pensamiento, bueno, corren cosas. Peor sería que estuviese todo oculto y no pasara nada. Ahora, también es cierto que el modelo capitalista no puede tener como enemigo al artista. Porque ¿cómo? El modelo capitalista no puede tener como enemigo al artista, porque el artista es una persona libre, supuestamente. Y el modelo capitalista es bastante
¿Qué
esclavista.
¡Qué suerte!
Bueno, esa es la utopía. Estoy hablando dentro de las posibilidades, ¿no? No estoy diciendo que no hay nada absoluto, por supuesto que no. Estoy hablando, bueno, a qué va uno, ni el capitalismo será tan así, ni el artista será tan así.
Además, lo maravilloso es que haya esa diferencia de visiones. Esto es lo maravilloso, y que sigan.
No, o sea, ya te digo...
Sí, me gustaría hacer una pregunta. ¿Hay empresarios en esta sala? ¿Han venido empresas? Aparte de no, ya, pero es que claro, esta es la cuestión fundamental, es que a las empresas este proyecto en principio no les interesa nada. Pues vete tú a ver, haz lo que hago yo, tú llama a las empresas, pregunta por el director general, pregunta por el director de innovación, cuéntale un poco la historia y a ver qué te va a contestar.
No a todas las empresas les interesa todo.
Ya, ya.
Pero si tú miras el tejido empresarial, por ejemplo, del País Vasco, y dices, ¿con cuántas empresas hemos hablado? Con el 20%. ¿Cuántas han dicho que sí? ¿El 5%? ¿Qué va? ¿El 2%? Éxito.
A ver, ya es un éxito. Pero, ya es un éxito.
Esto es lo mismo como si yo, por ejemplo, tengo una empresa de publicidad. Pues les voy a intentar vender una campaña. No todos me van a decir que sí, pero hay algunos que sí. Pues estamos más o menos. Es una campaña publicitaria. O... Vaya, casi me quedaría contento pensando que es una campaña publicitaria. Pero cuando pienso que puedan estar contratando a un artista, porque casi están contratando a un artista, por una tercera parte de lo que tendría que estar ganando en el peor de los casos.
¿Estás seguro que todos los que han entrado este año, primero, ni se esperaban lo que les iba a venir encima? O sea, de una manera mucho más positiva. No se esperaban el perfil de artistas con el que iban a trabajar. Y realmente entraron diciendo, bueno, venga, pues hay que probar cosas nuevas, vamos a probar. Pero te aseguro que el 95% estaban convencidos de que esto era una tontería.
A ver, hay una realidad. Evidentemente, y os podemos hablar que tenemos capacidad de persuasión. Pero yo dirijo una empresa. Y uno mira mucho, efectivamente, dónde va a destinar sus recursos. Y este es un proyecto de altísimo riesgo. Solamente desde una perspectiva de empresas con una gran capacidad de entendimiento de la innovación, o de ganas de probar cosas nuevas, o de introducirse... Es verdad, algunas de ellas con una perspectiva básicamente comunicativa. En este caso, no la mayoría, pero algunas. Nosotros, a la hora de dar resultados, lógicamente también les tenemos que mostrar los comunicativos, evidentemente. Hombre, tenemos que utilizar toda la tipología de argumentos. Pero los principales no son esos. Es decir, cuando... no voy a decir nombres, pero un caso de un director de marketing que al final entra un poco forzado porque el director general le ha dicho que tal, tal, tal. Lo primero que te dice es... Perdona la expresión. Puta madre. Joder. qué interesante, joder, qué tal. Esto es muy vasco, ¿no? Los tacos. Tal. Bueno, y resulta que este, me cago en la mar al principio, era como el director general me ha obligado, no sé qué, tengo aquí, pero con ese dinero contrato un anuncio que no sé qué, tal. A ver, cuesta. ¿Qué creo que hemos conseguido? Hemos conseguido que funcione la relación. Insisto, algunas mejores y otras peores. Pero el hecho, y podemos decir, el hecho de que ya haya un apoyo importante, que las empresas, que os puede parecer fácil, que os puede parecer que es muy difícil, pongan dinero para un proyecto de este tipo, que no es comprar una obra, que no es encargar un diseño, que es iniciar un proceso de relación para investigar juntos, que no saben dónde va. Esto es mucho. Y que haya, y también es muy importante que haya artistas dispuestos a meterse en este mundo, claro, con el riesgo que tiene.
Y que conste que la iniciativa, o sea, me encanta y os felicito, ¿eh? No es que porque me veáis aquí un poco batallador.
No, hemos venido a esto.
Sí, sí, o sea, que de verdad que yo cuando lo leí pensé, pues es un poco lo que dice José Luis, ¿no? Son cosas que sí que te sonaban, pero, como has dicho tú, más en otro ámbito quizá no tan de empresas, ¿no? De acoger a gente. Y desde luego que por ahí hay un mérito enorme, ¿eh? Lo que pasa es que quizás porque no lo conozco suficientemente bien, pues veo alguna cosa que me chirría un poco. Pero ya,
Una pregunta. Es que se va yendo la gente y creo que hay una cosa importante. Después de la primera experiencia, ¿continuáis con el proyecto y cómo lo modificáis en el futuro si es que hacéis más ediciones del proyecto Disonancias? Y otra cosa para allá. Dado que tú estás muy al tanto de todo y supongo que también habrás indagado si en Cataluña hay alguna iniciativa en este sentido, si lo puedes explicar.
A ver, nuestra intención es continuar con el proyecto. De hecho, bueno, nosotros ya estamos trabajando en la siguiente edición, ¿no? Lógicamente, como decía, con muchas sugerencias de mejora que van a depender en gran medida también de los recursos que seamos capaces de conseguir, ¿no? No siempre más recursos uno hace un mejor proyecto, pero evidentemente este es un proyecto que tiene muchos flecos, que requiere mucha dedicación, mucho engrase de las relaciones, mucho seguimiento de son 10 sucesos paralelos, complejo, es complejo. Siempre digo eso, es una idea en el fondo muy simple, pero que luego es muy complejo en su ejecución, ¿no? Los procesos de negociación con las empresas son muy complejos, bueno, todo. Entonces nuestra idea es continuar. ¿En qué estamos pensando? Nosotros estamos pensando en que a medio plazo esto debería ser una plataforma permanente, y de esto ya hemos empezado a hablar con algunas instituciones, de tal manera que nos podamos convertir en unos mediadores que en cualquier momento, cualquier empresa o cualquier artista que quiera buscar una relación artista-empresa, nosotros podamos ser unos mediadores en esa búsqueda, independientemente de que haya unas convocatorias en un momento determinado, etcétera. Esto es muy importante porque presupondría una estabilidad de no estar tan atado a unas limitaciones de tiempo y tal, y poder hacer proyectos a medida para empresas y artistas interesados en investigar en determinados campos, empresas interesadas en investigar en determinados campos. Este es un poco nuestro objetivo, ¿no? De hecho, en esa línea queremos trabajar. Para eso sabemos que tenemos que consolidar el proyecto seguramente con su formato actual. Es decir, no es seguramente el mejor diseño posible, el mejor diseño ideal, pero es el mejor diseño posible.
Muy similar.
Bueno, lo que pasa es que una de las cosas que nos estamos encontrando es que parques tecnológicos, parques empresariales, universidades, nos están llamando para trabajar con ellos porque de alguna manera, y esto me decía alguien de una universidad hace muy poco, caramba, esto es lo que nosotros intuíamos que queríamos hacer, pero no sabíamos que queríamos hacer. Es decir, seguramente el mérito que tenemos es que hemos conseguido explicitar, por eso decía, una inquietud de mucha gente, pero que no encontraba forma, que no encontraba formato. Que seguramente no hayamos sido los primeros que se nos haya ocurrido, no lo sé, pero seguramente hemos sido los primeros en nuestro entorno que lo hemos podido hacer posible. Y que lo hacemos desde una iniciativa privada. Es decir, porque el proyecto es un proyecto de iniciativa privada que busca los apoyos públicos. Y esto también lo quiero remarcar, es un proyecto de Grupo Savide que busca los apoyos públicos. Y esto también sorprendía un poco al principio. Y lógicamente es un proyecto del que intentamos no solamente que sea un proyecto transformador en nuestra línea de trabajo, sino un proyecto rentable. Y que nos lleve a hacer más proyectos rentables. ¿Por qué? Porque creemos que hay algo aquí por explorar y hacen falta muchos. De hecho, en nuestros próximos pasos, nosotros hemos abierto conversaciones ya con dos de las tres universidades del País Vasco y con una universidad fuera del País Vasco. Bueno, si contamos a la de Navarra, que también tienen Donosti, serían dos de las cuatro, pero bueno. Pero bueno, igual los del Opus también entran, yo qué sé. pero bueno, hemos abierto relaciones con dos universidades para ver cómo se incorporan a enriquecer los procesos metodológicos, a enriquecer los marcos de investigación, porque esto está en creación. En realidad estamos creando un cuerpo de reflexión sobre todo esto. Esto es como son los servicios en sí, lo estamos creando mientras lo estamos haciendo. Entonces necesitamos ahí muchos inputs de muy diverso tipo. Entonces yo diría que plataforma permanente, plataforma de permanente puesta en relación y análisis, tenemos que trabajar mucho más en reforzar los seguimientos y los apoyos metodológicos al proceso creativo, porque hay equipos o hay artistas que dominan muy bien y empresas que dominan muy bien los procesos creativos y otras que no, y ahí nuestro papel es muy importante. Y luego el apoyo de agentes de la investigación, digamos, más pura en toda la consolidación conceptual del proceso, del proyecto. Entonces lo vemos como fundamental.
Y voy a hacer un comentario que espero que no se entienda como una broma, lo digo totalmente en serio. ¿Y os habéis planteado el experimento al revés? ¿Enviar a empresarios innovadores a centros de arte conservadores?
Sí, totalmente.
Pues me parece potencialmente igual de interesante o a lo mejor incluso más.
De hecho, nosotros lo que hemos establecido es un paraguas que se llama Divergentes, We Are Divergentes, que es el paraguas que está desarrollando ahora proyectos de trabajo entre artes y el mundo empresarial en diferentes campos. No solamente disonancias, sino otros proyectos que seguramente veréis pronto. Y también tienen que ver con eso. Con el otro lado. ¿Más cuestiones? No,
el caso que no funcionó.
No vamos a decir el nombre.
No.
Hola, por curiosidad, el caso que no funcionó, ¿por qué no funcionó? ¿En qué,
el caso que no funcionó fue porque la empresa no entendió lo que era disonancias. Y eso realmente ha pasado en dos casos. Lo que pasa es que el otro, los archivos lo han salvado un poco. Hay empresas que entran, nosotros nos damos más o menos cuenta, la verdad es que en este caso nos damos cuenta, pero bueno.
Nos damos cuenta un poco tarde, pero.
No, pero luego me dices, bueno, pues igual luego a lo largo de la relación, esto, tal, 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 pero en realidad esto es un error. O sea, cuando se ve que la empresa no lo entiende, no se puede.
Ha habido un caso, eso, de la empresa no entiende el proyecto y. Mira, ese es un caso en el que al final lo que la empresa quiere es contratar a alguien. Entonces llega un momento en que le decimos, no has entendido, de haber ido al mercado y contratar a alguien para hacer un trabajo, no, este no es. Entonces, eso puede suceder, pero que nos haya sucedido en un caso y medio, es que además hay veces en que incluso procesos de relaciones personales no buenas están dando resultados muy brillantes y procesos de relaciones muy fluidas no están dando resultados muy buenos. Y al revés, ¿no? Quiero decir que hay casuística para todo. Y, hombre, nos damos con un canto en los dientes en el nivel de resultados porque nosotros mismos no esperábamos el nivel de resultados obtenido. Sinceramente. O sea, nos damos con un canto en los dientes. Esto no significa que el año que viene sea igual. Son empresas distintas, artistas distintos y cada relación y puede ser que, digamos. Y si venimos aquí y decimos ha habido seis, que es un desastre, ¿no? Y hay una reflexión también que nosotros nos hacemos de cara a futuro, es sobre cómo incorporar, cómo desarrollar este proceso, pero dejando claro que es muy importante la independencia de ámbitos. Y esto el otro día David en Donosti lo expresaba muy bien, ¿no? Es decir, cuando un artista se incorpore a una organización de manera permanente, ya no ya no tiene el valor de la visión desde fuera. Y esto David el otro día lo contaba muy bien en San Sebastián. Y esa es una reflexión importante. Hemos de provocar la relación entre diferentes. Entre diferentes. Esa es una clave fundamental. Y esto lo sabemos todos con la incorporación de, llámale, clases creativas en nuestras organizaciones, que cuando se introducen en la dinámica de la organización se desarrollan procesos homogenizadores que empobrecen la organización. Empobrecen la organización. Y luego, bien, el papel lo aguanta todo y los nombres lo aguantan todo y le podemos llamar de mil maneras a las cosas, pero, sin embargo, los resultados no son creativos, ¿no?
¿Vais a difundir de alguna manera?
La vamos a difundir con el catálogo. Entonces, si queréis recibir el catálogo, info@disonancias.com.
Que más que un catálogo, es un libro que cuenta los procesos y, digamos, no es un catálogo de, claro, es un catálogo de arte. Es una especie de making of, parece, de alguna manera, ¿no? Y ahí tendréis el audiovisual completo, ¿eh? No obstante, pues bueno, si la tecnología esperemos que nos lo permita, pues buscaremos también difundirlo por la web y demás, ¿no? Y si queréis más información, pues bien a través de disonancias.com o de gruposavide.es, pues podéis ver lo que hay, introducir vuestras opiniones, discusiones, hay foro, bienvenidas las visiones de todo tipo y lo más divergentes posibles, mejor, ¿no?
Chicos, se acabó. Muchísimas gracias por estar aquí y, bueno, os invitamos a la próxima sesión de ICI. Es el 26 de abril y, bueno, esperamos que estéis todos aquí. Vendrá Óscar Apil, que es productor artístico, y viene también José Luis de Vicente, que es creador de un weblog que podéis visitar, es elástico.net. Y con ellos, pues, trabajaremos este tema y lo que sea. Gracias. Buenas noches.
Muchas gracias y hasta cuando queráis.